Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 11 de julio de 2021, y como cada 7 días, es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas. Aquí, en Iglesia Noticia, en la cadena COPE, estaremos con ustedes 30 minutos hasta las 9 de la mañana, en que llegará la transmisión de la Santa Misa, en este tiempo de información que hoy hacemos con Blanca Moraleda en el control de sonido y Julio Martínez en la producción, y con los siguientes titulares.
Continúa la recuperación del Papa Francisco tras la intervención quirúrgica del domingo pasado.
El cardenal Ricardo Blázquez presidió ayer en Valladolid la ordenación episcopal de Aurelio García Macías, nombrado por el Papa subsecretario de la Congregación para el Culto Divino.
La Semana Española de Misionología ha analizado en Burgos la laicidad y el diálogo interreligioso en la evangelización.
El sexto Congreso Internacional de Escolas Cátedras, celebrado en Madrid, ha analizado los efectos de la pandemia en el sistema educativo y el papel de la universidad en el Pacto Educativo Global.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, pide respetar y proteger la libertad religiosa frente a distintas formas de discriminación.
Y el próximo viernes es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este segundo domingo del mes de julio en el Vaticano, donde hace una semana, tras el habitual rezo del Ángelus, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa ingresó en el Policlínico Gemelli. Allí, Francisco fue sometido a una operación programada por una estenosis diverticular sintomática de colon. El examen histológico ha confirmado que se trata de una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Es una enfermedad que afecta a más de la mitad de los mayores de 80 años. El Papa se ha recuperado durante estos días, en los que ha manifestado su gratitud por la cercanía, las oraciones y mensajes recibidos desde todo el mundo. Vamos a conocer la última hora con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En los alrededores del Gemelli todo está preparado para escuchar al Papa Francisco, que se asomará a una de las ventanas para rezar el Ángelus. Seguro que le hubiera gustado hacerlo desde la plaza de San Pedro, pero los médicos aconsejan que aguante aún unos días para completar su recuperación. El último parte sobre su estado de salud ha sido bueno. Los análisis de sangre son satisfactorios y poco a poco reanuda el trabajo y sigue paseando por el pasillo del apartamento. El comunicado de la Santa Sede añade además que también celebró misa en la capilla privada y a última hora cenó con los que le están asistiendo durante estos días. Y ahora que el pontífice está comprobando en primera persona la calidad humana del personal médico y sanitario que le atiende, dirige un pensamiento especial a todos los que se involucran con los enfermos, especialmente con los más vulnerables. Lo importante es que está recuperando energías y ya empieza a hacer pequeños esfuerzos. Francisco no está recibiendo visitas, pero da las gracias por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que sigue recibiendo y pide que se siga rezando por él. Le han gustado de forma especial los dibujos de los pequeños ingresados en la planta de oncología del Gemelli y del Bambino Gesù. En uno de ellos puede leerse: nos hemos enterado de que no estás muy bien y que ahora estás en el mismo hospital que nosotros. Aunque no podamos vernos, te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos una pronta recuperación.
Sobre esta operación del Papa, que ha hecho coincidir con sus días de vacaciones, escuchamos ahora el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El jueves 1 de julio Bergoglio dio inicio a su tradicional periodo de vacaciones en la Casa Santa Marta. Quedaban suspendidas las audiencias públicas y privadas y reducidos al mínimo los encuentros con sus colaboradores. Solo se mantenía el habitual Ángelus dominical. En efecto, el domingo 4 Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico y dirigió, como siempre, el rezo de la Plegaria Mariana, y cuando este finalizó anunció su próximo viaje a Budapest y Eslovaquia. Se despidió de los fieles solicitando que recen por él. Todo, en apariencia, dentro de la más estricta normalidad. Solo que 2 horas más tarde el Papa salía del Vaticano para dirigirse al Policlínico Gemelli para someterse a una delicada operación preparada desde hace meses y mantenida en el más absoluto de los secretos. Todo se desarrolló del modo más satisfactorio, como hizo público a medianoche un comunicado de la Santa Sede. En los días sucesivos, a mediodía, el portavoz vaticano Matteo Bruni ha confirmado el desarrollo normal del postoperatorio, excluyendo que en el organismo del Papa hayan sido encontrados tumores ni benignos ni malignos. Todo permite suponer, pues, que no pasarán muchos días antes de que el paciente de 84 años pueda regresar a sus aposentos vaticanos. Como todo ser humano, también los papas son víctimas de la enfermedad. Imposible no recordar el largo calvario de Juan Pablo II antes de morir y las precedentes agonías de Pío XII y Pablo VI, sobre las que se observó un respetuoso silencio. No ha sido así esta vez, aunque Francisco ha pedido y conseguido que se respete al máximo su privacidad. En consecuencia, los doctores que le han intervenido no han comparecido en público y solo la sala de prensa ha informado sobre la marcha de un acontecimiento cuya noticia ha dado la vuelta al mundo. Como narran los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro fue detenido, toda la iglesia se mantuvo en oración. También ahora ha sucedido algo semejante, con una particularidad. Entre los miles de mensajes llegados al Vaticano no han faltado los de personajes como el del presidente turco Erdogan o el del israelí Rivlin o del gran imán de la Universidad Al-Azhar del Cairo. Prueba irrefutable de que Bergoglio es hoy respetado como un líder cuya autoridad moral rebasa los límites del mundo católico. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
Gracias, Antonio. Les contamos más noticias desde el Vaticano, como el cuarto encuentro mundial de movimientos populares y el mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que pide más seguridad y también oraciones para las gentes que trabajan en el mar. Cuéntanos, Eva.
Sí, el trabajo en el Vaticano no se detiene con la llegada del verano y el pasado viernes tuvo lugar una primera parte del cuarto encuentro mundial de movimientos populares, que en septiembre contará con la presencia del Papa. Las dos convocatorias se realizarán por videoconferencia. Los delegados, representantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC de España, y del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, entre muchos otros de todo el mundo, dialogaron sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores más descartados. Abraham Canales es el responsable de publicaciones de la UAC.
Los movimientos populares están preocupados con los dilemas de la humanidad que se plantean con este periodo de COVID y quieren compartirlo con Francisco también, al hilo de la Fratelli Tutti, que es una propuesta alternativa para salir adelante, para construir humanidad y fraternidad.
Y como hoy se celebra el Domingo del Mar, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha enviado un mensaje en el que agradecen a todos los voluntarios y capellanes su cercanía con los marineros y pescadores durante toda la pandemia. Encomiendan también a María, Estrella del Mar, que continúe protegiéndolos de todos los peligros.
Y recordamos por último, Eva, la entronización de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en los Jardines Vaticanos.
En un momento en el que la situación de Colombia es especialmente convulsa, los Jardines Vaticanos cuentan ya con una preciosa réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, realizada en un mosaico de 70.000 piezas que fue entronizado el día de su fiesta, el 9 de julio, en conmemoración de los 102 años de la coronación canónica. Un regalo del gobierno colombiano hacia una virgen que también es venerada en Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Jorge Mario y Isman es el embajador de Colombia ante la Santa Sede y el artífice del proyecto.
Pues el mensaje finalmente de la Virgen es ese, es todos tenemos una segunda oportunidad en esta tierra, una después de orar, de pedirle a nuestro Señor, tenemos la oportunidad todos que hemos sido heridos, descartados, que no han creído en nosotros, que hemos tenido una vida dura, las personas que han sufrido por el COVID, las personas que han perdido sus empleos, todos ellos, los que sufren, los débiles, las personas que más lo necesitan, todos en esta tierra tenemos una segunda oportunidad.
A la Virgen de Chiquinquirá le unen muchos lazos con España. Hace unos 450 años, el español Antonio de Santana encargó su pintura sobre una sencilla tela de algodón. Colocó la imagen en una cabaña desprotegida, por lo que en 10 años la pintura quedó tan borrosa que no se distinguía ninguna de las figuras, y por eso la arrinconaron en en una esquina. Su destino cambió para siempre cuando se cruzó con María Ramos, una mujer sevillana que colocó la deteriorada pintura de la Virgen del Rosario en un oratorio. El 26 de diciembre de 1586, María, junto a una mujer indígena y su hijo, contemplaron atónitas cómo repentinamente la pintura recuperaba sus colores, desaparecían los agujeros del lienzo y se restablecía el brillo original. A lo largo de su historia, el cuadro custodiado por los dominicos tan solo ha salido de Chiquinquirá en 10 ocasiones, siempre para terminar con guerras, catástrofes y epidemias. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Giuseppe Bertello y asistieron numerosas personalidades y representantes también de la Orden Dominicana encargada de la custodia de la Virgen.
Gracias, Eva. Ante la dramática situación sanitaria, económica y social que sufre Paraguay, los obispos han pedido a las autoridades del país dar prioridad a la salud y destinar la mayor cantidad de recursos del Estado a afrontar las consecuencias de la pandemia. Piden de forma urgente la solidaridad de los países hermanos porque la gente muere mientras no llegan las vacunas.
Por otro lado, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia ha renovado a sus principales cargos directivos y ha elegido como nuevo presidente al arzobispo de Bogotá, Luis Rueda, quien ha hecho especial hincapié en el esfuerzo para conseguir la reconciliación de todos los colombianos por la vía de la justicia y la verdad.
Es un esfuerzo de ponerse al servicio de un esquema distinto, una interpretación nueva de la justicia a favor de encontrar la verdad, de descubrirla, de llevar a que nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en nuestro país a través de las últimas décadas, pero sobre todo, sin quedarnos mirando hacia atrás, pero sí asumiendo la responsabilidad del presente y la construcción del futuro, ser capaces de vivir reconciliados. Y todo lo que se haga con miras a buscar esa reconciliación de los colombianos a través de medios de paz, de respeto a la vida, tendrá el apoyo siempre de la Iglesia.
Los obispos de México han manifestado su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de despenalizar el consumo de marihuana. Critican el uso indiscriminado de esta droga y de los antibióticos sin prescripción médica. Corresponsal en México, Carlos Carabaña.
El 29 de junio, la Suprema Corte de México despenalizó el autoconsumo lúdico de cannabis, basándose en el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Esta sentencia, emitida por este tribunal, equivalente al Supremo y Constitucional españoles, obliga ahora al Poder Legislativo a crear leyes para regular este consumo lúdico. Ante esto, la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha pronunciado, enlistando 6 riesgos que ve la Iglesia mexicana en el consumo lúdico de la marihuana: depresión, aumento de la ansiedad, aumento en la tasa de suicidios, pérdida de la memoria, desintegración social y la destrucción de la familia. Quienes vivimos con el pueblo prevemos con esta decisión más pobreza, más problemas familiares, más violencia, más dolor y más impunidad. Escriben en un comunicado que tiene como principal firmante al arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez. Esta pastoral está dirigida a los padres, a los responsables de catequesis y a los jóvenes. En México hay 2 posturas respecto a la despenalización de la marihuana. Por un lado, hay quienes creen que acrecentará los problemas actuales de crimen y los que defienden que es una forma de quitar una pata de negocio de los cárteles de la droga y contener la escalada de violencia que se vive en el país desde hace ya 15 años.
El obispo agustino Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, participó en una mesa redonda de católicos en red sobre Iglesia sinodal y vida contemplativa. En ella destacó la importancia del proceso sinodal en la vida de la Iglesia.
Algunos pueden pensar que esto del sínodo es un añadido, o es una ocurrencia del Papa, o que es una complicación, o incluso algo de poca importancia. Yo quiero decir que el camino sinodal, el proceso sinodal, es un kairos, es decir, un tiempo de Dios para la vida de la Iglesia, una oportunidad de gracia que nos implica a todos y a cada uno de nosotros, y a toda la Iglesia, y que nos impulsa una moción del Espíritu a la que debemos responder. No se impone, sino que se propone. Pide de nosotros una respuesta. Es un tiempo de gracia y yo espero que provoque en todos nosotros entusiasmo, que nos ayude a vivir nuestra vida cristiana y a testimoniar a Cristo de forma entusiasta.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la actualidad en España. Tras la suspensión por la pandemia el año pasado, la Conferencia Episcopal, Obras Misionales Pontificias y la Facultad de Teología de Burgos han organizado la Semana Española de Misionología. En esta ocasión, en torno al lema Laicidad, Diálogo Interreligioso y Misión, y en la primera jornada, el cardenal Celestino Ahós, arzobispo de Santiago de Chile, destacó la importancia del testimonio misionero al que todo creyente está llamado.
El misionero no es un propagandista ni un líder social, es un testigo. Vive el encuentro con Jesucristo. No basta haber visto, es necesario estar dispuesto a testimoniar, a comunicar a otros, dar razón de lo que se ha visto. Y la cualidad que exigimos al testigo es la veracidad y la fidelidad. Por el solo hecho de haber sido llamado, de haber sido hecho discípulo, el cristiano es considerado testigo. Todo bautizado es enviado, es misionero, y hay que desarrollar en los fieles sentido de humanidad. No se puede creer cristianamente y a escondidas ni de incógnito. La fe cristiana tiene que ser vivida al interior del corazón y confesada con los labios y manifestada en los comportamientos o conducta.
El cardenal Cristóbal López, salesiano y arzobispo de Rabat, habló del diálogo entre las religiones desde su experiencia misionera en Marruecos.
Marruecos me ha ayudado a ver el cristiano como presencia de Cristo, como palabra de Dios y evangelio viviente. He podido aprender también la importancia y la posibilidad del diálogo islamo-cristiano que practicamos aquí y el testimonio de que musulmanes y cristianos podemos ser amigos y vivir como hermanos. Si alguien me dice que eso no es posible, yo le digo es mentira, porque yo lo he vivido. Yo tengo amigos, hermanos musulmanes que darían la vida por mí y que yo la daría por ellos.
Seguimos en Burgos porque a mediodía de ayer sábado el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, impuso el palio arzobispal al nuevo arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que no pudo acudir a recogerlo en la festividad de San Pedro y San Pablo. COPE Burgos, Sergio Corral.
El nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, imponía este sábado a don Mario Iceta Gabicagogeascoa el palio arzobispal. Lo hacía en el marco de una celebración eucarística en la que participaban, además, los pastores de las diócesis sufragáneas de la provincia eclesiástica de Burgos, los obispos de Palencia, Bilbao, Vitoria y Osmasoria. El palio es una banda de lana virgen de 6 centímetros de ancho, cosido de forma circular y que se coloca sobre los hombros del arzobispo.
El palio arzobispal, vestidura litúrgica fabricada en lana virgen de los corderos del monasterio de Santa Inés de Roma, que ha pernoctado un tiempo largo sobre la misma tumba de Pedro y que se pone sobre los hombros de los arzobispos, recuerda al buen pastor que da la vida por su rebaño, que carga sobre sí a sus ovejas, particularmente a las más heridas. Es una llamada a preservar esa vocación de Cristo que carga con la vida de los demás.
Se trata de un distintivo litúrgico cuyos orígenes se remontan al siglo IV y que es símbolo de la comunión que existe entre los arzobispos y el obispo de Roma.
Este símbolo de comunión lleva bordadas varias cruces negras que representan las heridas del Cordero de Dios. Y en tres de ellas van prendidos 3 clavos que encarnan los clavos de Cristo. Es un detalle que me conmueve de modo particular, porque este ministerio es también de participación de la cruz del Señor.
Los palios, una vez fabricados, se custodian en una urna de plata junto a la tumba de San Pedro, en Roma, en el Vaticano, hasta que el Papa hace entrega de ellos a los arzobispos nombrados en el último año cada 29 de junio, día de San Pedro. Este es precisamente el motivo por el que Iceta no pudo desplazarse al Vaticano a recibir su palio arzobispal, la festividad local en Burgos y el hecho de que el rey Felipe VI inaugurara ese día, aquí en la catedral, la exposición Lux de las Edades del Hombre.
Más cosas desde Castilla y León, porque esta tarde tendrá lugar en Valladolid la ordenación episcopal de Aurelio García Macías, nombrado subsecretario de la Congregación para el Culto Divino en el Vaticano. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Todo preparado en Valladolid para la celebración de la Eucaristía de ordenación episcopal de Aurelio García Macías, nombrado por el Papa el pasado 27 de mayo, subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con rango episcopal y asignándole la sede titular de Rondón. La celebración arrancará en la Catedral de Valladolid a las 6:00 p.m. y estará presidida por Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. Se trata de un acontecimiento singular y en la diócesis inédito, ya que se ordena en la catedral a un sacerdote vallisoletano que desempeñará su ministerio en la Curia de Roma. Han confirmado su asistencia a la ordenación episcopal 44 obispos y cardenales de España y de la Curia y 2 centenares de sacerdotes. La liturgia de ordenación es una liturgia bella, pero compleja y llena de ritos y símbolos, que tendrá una duración aproximada de 90 minutos. El propio Aurelio explicaba recientemente en el Espejo de COPE la importancia de la liturgia para mirar a Dios.
Toda nuestra vida debe de ser una liturgia, un culto, una alabanza, una ofrenda permanente, como decimos en la liturgia. No somos nosotros. Lo dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Porque la liturgia entonces nos recuerda esto, salir de nosotros mismos para mirar a Dios. Y la liturgia prolonga los gestos salvadores del Señor y sana nuestras heridas existenciales.
Se espera una nutrida representación de la Iglesia y de la sociedad, incluidos 2 autocares procedentes de su localidad natal, Pollos, y un grupo de fieles de Lavinio, Italia, municipio en el que Aurelio García celebra la Eucaristía los fines de semana. El báculo que portará en la ceremonia es un presente de los feligreses de los templos de Santiago y Santísimo Salvador, de los que Aurelio fue párroco. El lema episcopal elegido, Pro Eis, quiere decir por ellos, el grito de amor del Sagrado Corazón de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, por ellos me consagro.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, reflexiona en su carta pastoral de este domingo sobre la persecución religiosa en el mundo y los casos de discriminación que se dan en nuestra sociedad.
En nuestro país, afortunadamente, nadie teme por su vida. Pero ser católico no está de moda y a menudo causa sorpresa, estupor y cierto rechazo. De hecho, en muchos colegios públicos se dificulta a las familias el acceso a la educación religiosa. Tenemos muchos prejuicios ante lo que no conocemos bien de primera mano. Este desconocimiento puede llegar a provocar discriminación o fobia hacia las religiones. En una sociedad plural como la nuestra, la libertad de expresión permite comentarios sobre lo religioso siempre que se respeten los sentimientos del prójimo, no alteren la convivencia y no inciten al antisemitismo, la islamofobia, la católicofobia u otras fobias religiosas.
El presidente de la Conferencia Episcopal termina su carta con una llamada a respetar y proteger la libertad religiosa.
Jesús nos invita a dialogar para conocer a los demás y respetarlos tal como son. Todos debemos respetar el derecho a la libertad religiosa. Es un valor que entre todos, administraciones públicas, sociedad civil, creyentes y no creyentes, tenemos que proteger. Construyamos la paz respetando la fe.
Esta semana se ha celebrado en Madrid el 6º Congreso Internacional de Escolas Cátedras. Investigadores y académicos de todo el mundo han analizado los efectos de la pandemia en el sistema educativo y especialmente el papel de la universidad en el Pacto Educativo Global. En la inauguración, el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo, pidió que la ciencia se abra a la religión.
Hoy se necesita que la ciencia, que es la que hoy está manejando el mundo, sobre todo la economía, se abra a la religión y que la religión de alguna manera contemple la ciencia, porque este es el punto. Entonces, creo que la religión tiene que entender mejor el tema de la ciencia y al mismo tiempo creo que la ciencia, los poderes fuertes de hoy que manejan, tienen que abrirse a la trascendencia de la persona humana y de la religión.
En su último pleno general de representantes, el máximo órgano entre asambleas generales, la Hermandad Obrera de Acción Católica ha elegido como nueva presidenta a María Dolores Mejina. Será a partir de septiembre cuando tome posesión. Mientras tanto, González Ruiz nos recuerda las prioridades de este movimiento para los 2 próximos años.
Continuar impulsando la campaña Trabajo Digno para una Sociedad Decente, el impulso de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y el fortalecimiento de la pastoral obrera de toda la Iglesia. Y de esta forma seguir acompañando las situaciones de precariedad, cuidar la vida comunitaria, especialmente los equipos y entre los equipos, cuidar el desarrollo de la vivencia de la formación que se experimenta en la vida de cada militante en su día a día en el mundo obrero y del trabajo, impulsar la extensión de la UAS y la iniciación de nuevos militantes, culminar la celebración del 75 aniversario de la UAS.
En El Escorial se ha celebrado un curso de verano que ha analizado cómo el diálogo interreligioso ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia eficaz de lucha contra el fundamentalismo religioso y para crear además sociedades abiertas, plurales y tolerantes. Entre los participantes, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, habló sobre fraternidad humana y diálogo interreligioso.
Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Se puede llegar a atrocidades cuando se priva de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Y cómo esa herejía deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y privada de ideales. Así nos lo dice Fratelli Tutti. Por eso debemos exigir el respeto activo a la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Es mucho más que el reduccionismo de la simple e individual libertad de conciencia. La libertad religiosa tiene como sujeto a cada persona, pero también a cada tradición religiosa que tiene derecho a expresiones públicas de sus convicciones y a no quedar limitada a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha celebrado unas jornadas destinadas a los agentes de este trabajo pastoral, centradas en esta ocasión en el primer anuncio y transmisión de la fe en el seno familiar. Miguel Garrigós es el responsable de este departamento.
Siguiendo los cuatro itinerarios del Congreso Nacional de Laicos, que fue en febrero del año pasado, desde la Subcomisión Episcopal de Familia, los obispos de la subcomisión vieron muy bueno estos años ir tratando esos itinerarios. Y vamos a empezar por el primero de ellos, que es el primer anuncio. Este primer año vamos a abordar el primer anuncio a las familias y también se va a tratar el acompañamiento, que se incluye acompañamiento a las familias, también en situaciones de vulnerabilidad, como dice el Papa Francisco, ¿no? Las periferias, ¿no? Tanto a nivel material como a nivel existencial, ¿no? También el tema de la formación y el tema de la presencia de los católicos en la vida pública.
Madre Ben, la peregrinación de una imagen de la Virgen Inmaculada por las diócesis españolas, ha llegado estos días a tierras gallegas con el fin de estar en Santiago de Compostela el día de la fiesta del apóstol en este año santo compostelano. Ambrosio Arizu es uno de los impulsores de Madre Ben.
Seguimos por tierras gallegas, camino a Santiago, donde pensamos que va a ser algo emocionante. Seguro va a ser emocionante el encuentro de la madre con su hijo tan querido al que ha venido a visitar como hace 2000 años. Sabemos que se están preparando cosas muy bonitas allí. Los peregrinos se van sumando y cuando se despiden o porque han llegado a su pueblo, porque ya están cansados, te despides como si lo estuvieras haciendo con un hermano. Y efectivamente somos hermanos que vamos peregrinando junto a nuestra madre.
Tras 10 días de trabajo ha finalizado en Caleruega el segundo capítulo de los dominicos de la provincia de Hispania, que ha renovado como prior provincial a Fray Jesús Díaz Sariego. Los participantes han definido algunas prioridades para sus comunidades sobre el modo de gestionar la economía de manera solidaria, cómo promover las vocaciones y preparar a los nuevos candidatos, así como responder a los retos que plantea la sociedad y la Iglesia. Y entre las líneas de acción están cómo predicar y comunicar en la cultura digital, potenciar la reflexión y la docencia teológica en las facultades, internet y las aulas conventuales, el diálogo con lo cultural y artístico y afianzar y seguir creando proyectos en el campo de los derechos humanos, la justicia, la paz y el cuidado de la creación.
Y esta semana el superior provincial de la Sociedad San Pablo, Miguel Carmen, nos contó en COPE los objetivos de la congregación tras su último capítulo provincial en el que él fue elegido.
Renovar tanto primero la mente, o sea nosotros mismos, para poder renovar también a partir de ahí nuestras estructuras, tanto apostólicas como personales, y poder integrarnos en el mundo de hoy de una mejor manera, asumiendo los retos de la España de hoy, claro que son bastantes y algunos muy difíciles. Y en este sentido, traducido pues en las obras de apostólicas que tenemos, tanto en la parte editorial, que entraríamos en todo el mundo digital, de una manera pues que queremos abordarlo muy seriamente, y en la parte de nuestras librerías, siendo lugares de encuentro, de cultura, evangelización, de comunicación.
Y antes de terminar, recordamos que el próximo viernes, 16 de julio, se celebra el Día de las Gentes del Mar, coincidiendo con la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. No estáis solos, no estáis olvidados, es el lema elegido este año, con dificultades de las gentes del mar, especialmente acentuadas por la COVID. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1732 en este domingo 11 de julio de 2021. Ahora un minuto para la actualidad y después la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, un saludo de Faustino Catalina.